Nosotros somos venezolanos y que debemos luchar por nuestra patria.
Chávez jugaba posiciones, no táctica. Chávez arrinconó a las computadoras del Departamento de Estado y del Pentágono, que son los que mueven los presidentes en Estados Unidos.
Mucha gente se pregunta por qué este proceso no ha caído después de estar atravesando una crisis que evidentemente nos golpea de mil maneras. Este proceso no ha caído porque aquí el pueblo despertó, aquí el pueblo está consciente que con todas las contradicciones que sin duda alguna tenemos como proceso, aquí los pobres, las pobres, los indígenas, los excluidos de siempre tenemos poder.
Ninguna revolución que esté batallando ha fracasado. Fracasan los que dejaron de pelear, fracasan los que se dejan derrotar ideológicamente y políticamente. El pueblo venezolano está luchando, está peleando, por eso está victorioso.
Tú podías decir cualquier cosa al comandante, pero todo el mundo sabía que el comandante era un tipo honesto, era un hombre honesto. No solamente políticamente, no solamente en cuanto a sus planteamientos, que creía pues en las cosas de las que hablaba, etcétera, sino también en lo material, pues, ¿no? Dando permanentemente un ejemplo de cómo debe conducirse un líder en cuanto al manejo de recursos, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que nosotros tenemos que cuidarnos mucho de la deslegitimación de nuestra clase política, la nuestra, la chavista.
Uno de los errores que hemos cometido es no poder lograr acabar un flagelo en la sociedad venezolana, que es la impunidad. Algo se ha avanzado, pero es más un error de omisión, de no haber podido realmente crear un sistema de justicia, me estoy refiriendo al Poder Judicial, que castigue y combata la impunidad contra la corrupción, contra el atropello de la oligarquía contra nuestro pueblo, contra quienes promueven la injerencia extranjera y la intervención extranjera. Todos esos elementos, de alguna manera, han contribuido a que seamos más vulnerables.
Chávez es el youtuber más grande de la historia, ¿sabes? Logró entendernos a toda la diversidad, a todos, a todas. Logró leernos y logró narrarnos y logró conectarse. Nos habló a cada uno y a cada una de todos y todas los venezolanos, latinoamericanos y gente del mundo, ¿sabes? Militar pueblo, un militar honrado, un militar incorruptible, un militar revolucionario.
Pintar a Chávez, pintar a Bolívar, pintar al Che, pintar a Fidel, ha sido como una manera de manifestarme políticamente por medio del arte. Chávez es un personaje inmortal, ¿no? Por lo que ha representado para este momento de nuestra América, porque va más allá de la frontera venezolana, ¿no? Por algo ha sido tan atacado y por algo se mantiene ese ataque permanente por parte de las alianzas imperialistas. Chávez hizo varias cosas muy trascendentes. Por un lado, darle sentido de patria a un pueblo, devolverle esa cuestión. El planteamiento de la retoma de ese proyecto bolivariano de la integración de un continente, que aunque ahorita hayan llegado al poder personajes de derecha en algunos países y que han desestabilizado esa unidad, creo que los pueblos desde abajo ya está en su memoria, ya está en su ideología, esa posibilidad de la unidad latinoamericana. Eso es algo que me hace luchar todos los días. Yo le digo a los venezolanos que no decaigan las banderas porque no me imagino, no lo quiero ni siquiera pensar, un estadio donde volviera la derecha al poder. Sería nefasto y sería demasiado peligroso para la vida de todos.
Nosotros quisimos mucho a nuestro presidente Chávez y aún todavía lo queremos mucho y vive en nuestros corazones de nosotros los Pumé, de los pueblos Pumé y en los hermanos Cuiva. Primer presidente que nos tomó en cuenta a nosotros los indígenas, a los pueblos indígenas.
Chávez nos dieron tractor agrícola para nosotros cultivar la tierra, Entonces cuando Chávez había no hay nadie, está, que allá casi estamos arruinados, pues. Chávez nos dieron animal de ganado, cochino. Bueno, Chávez nos dieron casa ya en la comunidad, nos llevaron póster por el otro lado. Bueno, Chávez, gracias a Dios que nos atendieron de todo este, comunidad de cuido.
Chávez era del pueblo y se sentía orgulloso de ser así. Él estaba muy conectado con su pasado, ¿verdad? Al cual nunca renegó, y yo creo que eso lo hacía que fuera amado por uno y repudiado por otro. Pues así como el que fue a la escuela en Alpargatas, con las alpargatas rotas, va a ser presidente de nosotros, por favor. ¿Ve? Un sambo, presidente de nosotros. Un pelomano, presidente de los venezolanos, por favor. Quiero en todas partes tenerlo, verlo y recordarlo. A Chávez hay que seguirlo conociendo, a Chávez hay que seguir queriéndolo. Chávez nos da cada día más motivos para sentirnos orgullosos. Ellos quieren que nosotros nos olvidemos de él. No, señor. Ellos, mientras más guerra, más nos aferramos nosotros a Chávez. Y el que se cansa es porque no tiene conciencia de ese hecho histórico. Cuando el presidente falleció, mira, nosotros lo acompañamos desde el hospital militar hasta la academia. Veníamos caminando junto al féretro, veníamos llorando, venía recordando tantas cosas. Tenemos miles de motivos.
Esta capilla fue creada en los 10 días que estuvo el comandante supremo en Capilla Ardiente. Yo cada 3 días le cambio su taza de café, para que no se le vaya a dañar el café tampoco. Porque eso era algo que le gustaba mucho a mi comandante. Muchos vienen a agradecer, muchos vienen a confirmarle de que siguen siendo luchadores de esta patria tan grande, que fue lo que el comandante nos dejó y por la cual tenemos que seguir luchando y seguir trabajando por esta patria. Sabemos que a pesar del estado en que él está, y podemos estar 100% seguros de que está al lado de Dios, porque siempre fue un hombre demasiado piadoso, demasiado creyente en Dios, él sigue ayudándonos desde el cielo, sigue ayudando a esta patria, sigue ayudando a Maduro, guiando a Maduro para que siga haciendo las cosas bien. El mío es aquel Chávez extrovertido, como se dice, aquel Chávez que rompía protocolo y se salía de las caravanas, no le gustaba nada de eso. Ese es el Chávez que yo tengo aquí. Nosotros éramos demasiado parecidos. Mi comandante Chávez tenía algo que tengo yo. Mi comandante Chávez lo seguían los niños, me seguían los niños por donde pasan. Me llaman, tía Eli, abuela gorda, como me dicen. Hablar de mi comandante es algo demasiado grande. Hablar de mi comandante es algo demasiado hermoso, pues. Ni lo voy a olvidar nunca. Él está sembrado en nuestros corazones. Así como cuando a las 4:25 todos los días se disparó de la salva que arriba en el cuartel de la montaña. A las 6:30 de la tarde se prenden esas luces, ese monumento que alumbra tricolor, que lo mandó a hacer él, para que el pueblo nunca se olvide de aquel 4 de febrero del año 92, cuando se hizo la intentona, que fue la primera vez que el comandante llegó aquí. Y me disculpan porque lloré, pero es que lo que pasa es que el comandante nos dejó amor. Amor, y eso es lo que sentimos por él, y eso es lo que vamos a seguir sintiendo por él, por nuestro presidente Maduro y por este pueblo y esta patria tan grande.
Gracias a la vida por haberme dado tanto. Aquí está Chávez de pie con ustedes.
Chávez fue un misterio. Un misterio que como Bolívar nació en esta patria. Yo digo que sería un error de Estados Unidos confundir a Venezuela con cualquier otro país.
Que siempre nos hará falta como hace falta el padre, mi padre que se fue, ¿no? Pero sobre todo porque nosotros, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro y siempre lo hemos hablado, todos nosotros, Diosdado, Nicolás y otros compañeros que estuvimos, nos pensamos la vida al lado de él, pues. Como decía el presidente Nicolás Maduro, ninguno de nosotros tuvo una vocación aspiracionista, ¿no? Un día vamos a sustituir a Chávez, ¿no? Nuestra mayor y más grande aspiración era hacernos viejos al lado de Chávez, pues, haciendo revolución, construyendo un socialismo, ¿no? De manera que lo extraño a él, pues, a él, su presencia, su entrañable presencia.
Cruzan el cielo llanero, una bandada de garzas va con rimbo hacia el garcero. Viene la noche serena y tiende su manto negro. Adiós, mi llano querido, me voy pero pronto vuelvo a recorrer tu sabana. Que dejaste en mi mente desde que estaba pequeño. Cuando estoy lejos de ti, con más cariño te quiero. Fuiste mi mejor maestro en la escuela de guerrero.
Today, after 2 years of negotiations, the United States, together with our international partners,
هر زمانی اونها برگشتن به تعهدات کامل خودشون.
Irán está furioso por la ocurrencia de Estados Unidos, así la califica. Si te fuiste y quieres regresar, sabes lo que tienes que hacer. Estados Unidos dice que no, primero tú. La pregunta que hacemos es, ¿esta desconfianza nos llevará a la guerra o a la paz o a ningún lado? Soy Roberto Lamadrid y este es su programa.
Estados Unidos quiere regresar al acuerdo nuclear de 2015 con Irán, pero hay ciertas precondiciones que señala, entre ellas que Irán vuelva primero a implementar sus compromisos nucleares.
With regard to Iran.
Irán responde así a Washington.
اما این رو من تاکید بکنم. آمریکا کشوری بوده که از برجام خارج شده و
Zarif ha rechazado de esta forma la exigencia de la nueva administración de Estados Unidos de que Irán vuelva a las negociaciones nucleares. Detalló que no se puede negociar algo que las partes acordaron no incluir en el pacto.
امیدهایی که اعضای جدید دولت آمریکا دارن نه منطقیه نه هیچگاه عملی خواهد شد.
Pero ahora, además, se suma otro problema. Aunque Estados Unidos quisiera hacerlo, Francia y Alemania, otros dos signatarios del acuerdo nuclear, plantean nuevos temas. Quieren que en el nuevo texto se frene el programa de misiles de Irán y se incluyan países como Arabia Saudí.
Las nuevas negociaciones con Irán serán muy estrictas y sería un error si excluimos otros países de la región del pacto, al igual del tiempo que fue negociado el acuerdo en 2015.
Irán repite que jamás aceptará eso ni ninguna renegociación y advierte. Irán dice que a partir del 21 de febrero prohibirá la continuación de los regímenes de inspección de los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Si las sanciones no son levantadas hasta esa fecha, o los demás países firmantes no las compensan, como lo habían prometido antes, en materia de aliviar las sanciones y los daños de la salida de 2018 de Estados Unidos del acuerdo nuclear.
Pues ahí está. Ramin Bajizadeh, el investigador de esta noche, Keivan Mosellín, el periodista en jefe, y Ali Maleki, el coordinador internacional, y todo el equipo de Detrás de la Razón haciendo este su programa. Y muchas gracias principalmente a usted. Vámonos con nuestros invitados esta noche aquí en Teherán. Ellos no están en Teherán, están en otro lado. Firas Alcharani, muchísimas gracias por estar aquí. Un gran investigador de las causas internacionales, defensor, por supuesto, de Irán y sabio también de la ciencia médica. Gracias por estar aquí. Y en Madrid está Nuño Rodríguez, analista de Quijote Globe. Él es el fundador de esta página de geoestrategia y sabe mucho de inteligencia militar. Gracias. Nuño, comienzo contigo. A ver, ambas partes dicen que tienen desconfianza. Estados Unidos dice, primero tú. Irán dice, no, tú, porque tú te fuiste. Yo te pregunto, ¿qué alternativas hay para arreglar esto? Por favor.
Pues evidentemente, una vez que hay desconfianza, lo primero que había que preguntarse es por qué se llegó a firmar un primer acuerdo cuando ya existía previamente esta desconfianza. Ahora, en el momento en el que nos encontramos, pues muy seguramente haya que volver a negociar unas pautas, un marco de entendimiento en el que se puedan volver a coger las posturas iniciales del acuerdo. No obstante, estamos hablando de Estados Unidos y de Irán, pero otros actores en el juego, otros actores en la dinámica de grupo, que seguramente tengan otros intereses diferentes. Ya hemos visto cómo Francia ha salido por otros derroteros queriendo incluir a actores diferentes. Lo primero que tiene que saber Irán es si todos los actores restantes del acuerdo tienen los mismos intereses y si ellos están negociando como una parte unificada o si cada uno va a querer incluir una parte diferente en el acuerdo. ¿Quién está tomando las decisiones de cada grupo? ¿Quién es el que quiere llegar a un interés final? ¿Es un interés final o son diferentes intereses finales? En este sentido, el acuerdo del 2015 ha quedado en aguas de borrajas. Está claro que desde el momento en el que Estados Unidos salió del acuerdo y los demás actores no hicieron nada por evitarlo, simplemente el juego se rompió. Hay que volver a encontrar una dinámica de entendimiento y hay que volver a renegociar las pautas para ello. En este momento, como repito, hay que saber si estamos negociando a una banda o si estamos negociando a múltiples bandas y si tenemos un objetivo o si tenemos diferentes objetivos. Lo que está claro es que Estados Unidos en estos momentos no puede obligar a Irán, no puede requerir que Irán vuelva a retomar las acciones del acuerdo cuando son ellos mismos los que se habían retirado. El primer paso, de una manera lógica, de una manera diplomática, tendría que ser de Estados Unidos. Parece que no va a ser, no obstante, parece que sí que han enviado también a un especialista diplomático que había estado trabajando ya previamente en el acuerdo del 2015, que parece ser que tiene unas posturas bastante amigables con Irán y muy seguramente les acabe proponiendo un nuevo marco de entendimiento. Pero ya hemos visto cómo estos marcos de entendimiento acaban.
Bien, muy importante lo que denuncias, Nuño, que prácticamente se muere el acuerdo, no solo porque sale Estados Unidos, sino porque las demás partes pues no les importó, ahí lo dejaron, ¿no? Así como que palabras y palabras. A ver, Firas, es obvio que si yo me retiro de un acuerdo, ya sea un contrato de arrendamiento o lo que sea, si yo me retiro de un acuerdo, cuando yo quiera regresar, pues tengo que cumplir el acuerdo y no poner condiciones, digo, eso es obvio. Pero como la política es una cosa muy diferente, yo quiero que me digas lo siguiente, Firas. Dame los escenarios legales, los escenarios diplomáticos y los escenarios usando la fuerza como alternativas para que se cumpla el acuerdo nuclear.
Hola, buenos días o buenas tardes de Valencia para todos vosotros y para el compañero que está desde Madrid. Yo Gracias. Quiero empezar hablando que el que sale del acuerdo es Estados Unidos. ¿Y por qué sale? Porque sale porque no le interesa cumplirlo. No ha cumplido ni ellos ni las partes europeas del acuerdo, ni por el tema de levantar las sanciones, ni que volver el comercio de nuevo. El que ha cumplido por completo hasta el último detalle es Irán, en el tema detallado de incluso las inspecciones, bajar incluso las instalaciones de agua pesada, las centrifugadoras, la cantidad de uranio que tiene que tener en cantidades en Irán, etcétera, etcétera. Lo que no ha cumplido es Estados Unidos, el que tiene que volver es Estados Unidos. No hay nada que hablar sobre otros temas más que volver de nuevo, y se tiene que hablar sobre otros temas de Oriente Medio, será otro tema completamente distinto a este tratado que está firmado por 5+1 y no hay más que hablar. Simplemente el tema de los europeos, cuando hablan los franceses o los alemanes, perdona la expresión mía, esos son cuando hay una banda de mercenarios y ahora te toca a ti hablar y ahora me toca a mí hablar y ahora tú actúas y yo actúo cuando tengo que actuar. Esa es la jugada y un teatro prácticamente, porque a ellos les interesa al fin y al cabo hacer lo que necesita el Estado de Israel. Desarmar por completo, destrozar el Estado económico de Irán y llegar a un momento que tocar lo que le más importa en este momento, el poderío que tiene este Estado de Irán y sus armas de misiles balísticos. Fundamentalmente lo que le preocupa a Israel, el miedo que tiene directamente a Irán. De ahí empiezan a hacernos como unos actores. Ahora te toca al francés salir diciendo que tiene que haber nuestros aliados en la zona. Por la misma manera, pues los aliados de Irán está Siria. Entonces podemos hablar también del armamento nuclear que tiene Israel y sus capacidades de misiles y los ataques permanentes a territorio sirio, etcétera, etcétera. Es que no estamos hablando del conflicto geoestratégico de Oriente Medio, estamos hablando de un tratado a nivel internacional donde se rectificó en el 2231 en Naciones Unidas y lo que tiene que estar obligada Estados Unidos a cumplirlo, porque una vez está firmado, el que ha salido es Estados Unidos, el que no ha cumplido es Estados Unidos, ni siquiera la Unión Europea, incluso no levantó las sanciones y no había ningún tipo de comercio. Tengo que hablar de dos cosas importantes. Yo no me fío para nada de esta nueva administración. Me da igual que son lo mismo, la misma, o sea, es la misma moneda con las dos caras distintas, pero eso es la misma moneda. ¿Por qué lo digo? Porque Anthony Blinken, ¿quién es? Es un sionista, no hablamos de su religión porque a mí me da igual que sea judío, musulmán o cristiano. Es un judío sionista americano, se sabe prácticamente su tendencia y lo que se pretende. Y aparte hablamos de Robert Malley. Robert Malley era el asesor de Obama desde la época de las revoluciones en primaveras árabes, desde el 2009 hasta el 2017. Sabemos prácticamente lo que están haciendo. Simplemente quieren seguir con las sanciones, no van a dejar el bloqueo a Irán, van a prolongar más el tema. Irán a nivel diplomático no puede hacer más que el empuje que está haciendo con el apoyo de los dos grandes en Naciones Unidas, que es China y Rusia, y sin dejar detrás, porque Estados Unidos no entiende más con la fuerza. Si no siguen con el plan y vuelven como lo han dejado, yo dejo de entrar los inspectores y sigo enriqueciendo uranio para obligarnos que vuelvan, entonces Irán puede volver cuando se levanten las sanciones.
Gracias, Firas. A ver, Nuño, bueno, pues ya lo dice Irán, que no va a haber ninguna renegociación, que regresan al acuerdo y punto. Y esto también lo dice Firas, un poco contradictorio a lo que tú decías, de que pues ya hay que ver un nuevo acuerdo, un nuevo marco. Arréglame esta diferencia y también te hago otra pregunta, pero primero la réplica, por favor.
Pues principalmente, o sea, está claro que estamos viendo, como bien dice el compañero, una acción indirecta. Aquí al final lo que viene siendo el tema nuclear, o sea, simplemente es una manera, una estrategia indirecta de llegar a controlar la hegemonía que puede tener Irán en la región y tener un Israel más seguro. O sea, eso es una evidencia que es palpable en cualquier somero análisis. Y lo que está claro es que el acuerdo del 2015 no es válido ya. Si se quiere un nuevo acuerdo hay que negociar unas nuevas condiciones. Veremos a ver cuáles son las que van a proponer. Como he dicho antes, veremos a ver si todos los acuerdos y todos los actores firmantes o dentro del tratado quieren unificar su voz. Cada uno quiere unas exigencias diferentes y tiene que salir un tratado diferente. El tratado que se ha firmado, ese tratado no se puede volver.
Bien.
Han pasado muchas cosas ya y ya no solo estamos hablando de asesinatos selectivos, estamos hablando de la indefensión jurídica que podía tener Irán frente a la comunidad internacional por la decisión unánime de Estados Unidos. Eso es algo que se tiene que tener en cuenta a la hora de firmar cualquier acuerdo futuro, si se llegase a firmar. Irán, en este sentido, tiene que saber que el programa nuclear puede ser lo menos importante de todo el acuerdo que quede con la comunidad internacional y que son otros los objetivos que pueden llegar a tener, como esto, como comentaba el compañero, un Irán debilitado, incapaz de ejercer una posición hegemónica en la región. En este sentido, tenemos que tener claro que es una acción indirecta y que tenemos que tener claro que el acuerdo del 2005, una vez que se ha violado y una vez que digamos que tácitamente se ha aprobado la violación y el incumplimiento del acuerdo, no es un acuerdo al que se pueda volver.
Bien. Estados Unidos dice que si ambos regresan, luego habría una renegociación de temas. Suponiendo, hagamos esta hipótesis, suponiendo que Irán dice, ok, yo regreso al acuerdo, y que Estados Unidos efectivamente también regresa al acuerdo nuclear. Yo te pregunto, ¿qué pasaría después? Porque ya Estados Unidos está anunciando que ya que se regresen, o que regresen los dos, se alcanzaría un acuerdo más fuerte y más largo. ¿A qué se refieren con ese acuerdo más fuerte y más largo, Nuño?
Es un acuerdo más fuerte para Estados Unidos, quiere decir un acuerdo en el que haya mayores restricciones para Irán. Y más largo quiere decir que los tiempos de privación del enriquecimiento de uranio o del desarrollo del programa nuclear sean más largos. A día de hoy, pues apenas le quedarían unos años por cumplir a Irán para poder seguir desarrollando su programa nuclear civil. Está claro que Estados Unidos lo que busca es un Irán más débil y un Irán con menos posibilidades de desarrollar sus posibilidades nucleares, para que tenga una dependencia energética de sí mismo o de los demás que no pueda solventar. En este sentido, está claro que si se vuelve otra vez a negociar, si se vuelve otra vez al pacto, si se vuelven a sentar en la mesa para hablar, lo que van a seguir los Estados Unidos y los demás actores van a ser mayores represiones, mayores acuerdos sancionadores y represivos para Irán. Y muy seguramente Irán no vaya a aceptarlos. Con lo cual, esto va a ser una dilación en el tiempo de lo que se va a tener que pasar a otro escenario, en el que se van a tener que negociar las cosas de una manera diferente, con un grupo de alianzas diferentes.
Bien. Firas, tú lo tocaste, que bueno, pues ya se fue Trump, ahora viene Biden, da señales de que sí regreso, pero entonces salta la liebre por otro lado y dice Alemania, o dice el Reino Unido, o dice Francia, sí, pero no, vamos a incluir los misiles. Yo te pregunto algo complejo. La propuesta de Alemania y Francia, o de Europa, de que se incluyan los misiles, ¿tú crees que pueda ser acogida por los otros dos, China y Rusia, considerando el antecedente de la resolución 1929 del 2010, donde precisamente China, Rusia, Estados Unidos, Francia sancionaron a Irán para frenar su desarrollo de misiles?
Bajo ningún concepto. Yo no estoy de acuerdo prácticamente en el planteamiento con el compañero en Madrid. Lamento muchísimo. Hay que conocer un poquito la historia de Irán. El poderío que tiene en la zona no va a doblegarlo ni para cambiar su manera de pensar en hacer este tratado, porque al fin y al cabo el tratado que se ha firmado es por fines pacíficos. Se ha demostrado el uranio enriquecido en Irán no llega al 4%. Hasta el 20% se puede usar para temas médicos. Por lo tanto, para fines militares no va a conseguirlo ni pretende tener un arma nuclear. El tema de los misiles, concretamente, cuando habla Alemania, parece que Alemania tiene miedo a Irán o Francia. Igual los misiles iraníes llegan a Alemania, a Berlín o a Bonn o incluso a París. Eso es una manera de hablar con la lengua de cualquier ministro israelí. No nos equivocamos. Estos son animales de compañía de Estados Unidos, del lobby sionista mundial. Ahora te toca el turno hablar. O sea, prácticamente cuando tiene que volver, no queda otro remedio que adelante la comunidad internacional, la que dice el compañero. ¿Quién es la comunidad internacional? ¿Quién es Europa? Solo Europa. Que lo que diga Europa es la comunidad internacional. Irán tiene posibilidades de estar al lado de dos potencias importantes, el que van a dominar el mundo del siglo XXI, es Rusia y China, y todo un tercer mundo amplio, espectro muy grande para negociar, vender y comprar, y no van a doblegarle nunca por el tema de los misiles, porque en un momento, si Irán limita este poderío que tienen a nivel de misiles, se está matando, porque prácticamente le van a atacar el día siguiente. El día siguiente, cuando pueden con Irán, por el tema de los misiles balísticos, que hoy en día pueden llegar hasta Tel Aviv con muchísima facilidad, ya no es del territorio sirio o del sur del Líbano, que eso es muy fácil, desde el territorio iraní, en el momento que puede reducirlo esto, Irán está muerta, pues está rodeada de bases americanos. Van por ella, por muchas causas, porque prácticamente se ha aliado el Arabia Saudí con Israel, y lo único objetivo es destruir el Estado de Irán, y esto no se va a permitir en ningún momento. Por lo tanto, todo es una manera de perder el tiempo para que se produzcan mucho más las sanciones y van a mermarlo a nivel económico, porque una vez tienen que volver de nuevo al tratado, tiene que soltar 100 mil millones de dólares a Irán, que le tienen congelados, hablando incluso por el comercio. Por eso Irán no puede volver para atrás, ni puede negociar ningún otro tratado más que el tratado que está. Y si tienen que hablar de otros temas de misiles, pues hablaremos también de los misiles que tienen el armamento nuclear que tiene Israel.
Oye,
¿qué
mira,
pasa con Israel?
Pero...
que hay que pensar en defensa del Estado de Israel y no pensar en la seguridad de la zona, ni de los sirios, ni de los yemeníes, y ni siquiera de Irán.
Pero ¿qué va a pasar, Firas?
Un panorama bastante grave.
¿Qué va a pasar entonces si Estados Unidos no regresa, si Irán sigue enriqueciendo uranio, si los demás no hacen absolutamente nada? ¿Que esto será un problema eterno? Yo creo que no, va a haber un punto límite.
No, yo pienso, pero Roberto, no va a ser eterno, vas a obligar a la fuerza que vuelva. No hay otra alternativa. Con esta gente no se puede entender más con la fuerza. Bien. Y esto está demostrado. Cuando tienen a uno, cuando hablan de armas nucleares, y en este caso que Irán no pretende tenerlo, miren cómo le tienen miedo a Corea del Norte.
Pero ¿cómo le va a hacer Irán para sentar a Biden y decirle, ahora negocias y cállate tú Alemania y calla Francia?
No dejan que entren los inspectores para inspeccionar nada. Nah. ¿Qué pueden hacer? ¿Una guerra contra Irán? No son capaces de hacerlo.
Bien.
En ningún momento. Saben perfectamente la respuesta que va a ser. Va a hacer un infierno en toda la zona. Por lo tanto, hay que obligarlo a volver de nuevo al tratado del 2015, que este hombre que hablamos de Robert Malley sabe perfectamente lo que ha negociado.
Bien.
Vuelve a ello y luego Firas, los otros temas se pueden hablar.
Firas,
pero hay que volver a ello, lo que han hecho los rusos con el tema de Star 3.
Bien.
Ninguna condición, ni meter en por China por medio, ni nada. Tiene que firmar lo que hay y prolongarlo. Si tiene que hablar de otros armas, otros problemas, el tema del espacio, pues lo hablaremos en otro foro.
Firas,
pero Star 3 se firmó como es. Lo prolongó. Y el tratado, el que salió de Estados Unidos, tiene que volver igual.
Bien.
Si quiere o si no quiere, no hay otra alternativa.
Bien. Firas, ¿qué parte de la historia dices que Nuño no se la sabe? Solo dime para que conteste Nuño.
No me refiero a que esto, que el pueblo de Irán lleva 40 años en luchando contra una hegemonía en la zona, bien, contra el imperialismo, ha pasado por sanciones, por problemas, por bloqueos, por guerras, y no lo van a doblegar ahora mismo cuando ya tiene este poderío.
Bien.
Y tiene unas fuerzas armadas muy importantes.
Déjame ir con Nuño, por favor. Déjame ir con Nuño, porque ya se nos acaba. Nuño, por favor, tu réplica.
Yo comprendo perfectamente lo que dice el compañero, pero como siempre, yo ni personalmente puedo apostar por un enfrentamiento abierto, ni puedo afirmar de una manera analítica que Irán tiene las mejores cartas en un enfrentamiento abierto. Tenemos que tener en cuenta que Irán ya se está preparando para el peor de los objetivos. El peor de los objetivos para Irán es que se vuelva al acuerdo del 2015, que se levanten las sanciones de Irán, que Irán vuelva a tener una presencia dentro de la economía internacional, que flujos de capital vuelvan a llegar a Teherán y que desde Teherán se puedan volver a financiar todas las actividades paramilitares y de influencia que estaba financiando el régimen iraní a lo largo y ancho del globo. Ese es el peor escenario para Israel. E Israel ya está preparando, o sea, ya está haciendo acciones de guerra, ya están preparando estrategias para poder repeler cualquier tipo de ataque, cualquier tipo de influencia de Irán en el extranjero, dentro de su territorio, dentro de la región. O sea, tenemos que tener en cuenta que, por un lado, estamos perdiendo tiempo con un intento de negociación del 2015, intentando ponerle más acuerdos, intentando ponerle más resquicios, y por otro lado, tenemos ya un actor que se está preparando para un escenario de guerra. Y esta vez no va a ir solo. Los acuerdos de Abraham muy seguramente acaben convirtiéndose en una alianza militar como la que ya tenía todo el mundo suní, y esta vez va a estar capitaneada por alguien que sí que entiende de estrategia militar. El enfrentamiento abierto no es nunca una solución. Hay que buscar siempre escenarios alternativos.
Bien.
Y es que en el peor de los casos a Irán ya se le ha conseguido hacer acciones militares dentro de su territorio. Hay que tener mucho cuidado con lo que se quiere afirmar, porque igual encontramos problemas con lo que deseamos.
Gracias. Gracias a los dos. Nuño, gracias. Firas, un abrazo. Gracias. Buenas noches aquí en Teherán. La primera persona en usar el término átomo, que significa indivisible, ¿quién fue? Fue alguien que pensó que si tomas un trozo de materia y lo divides y lo sigues dividiendo, va a llegar un punto en donde ya no lo vas a poder dividir. Y entonces, pues esto le llamó le llamó justamente átomo. Esta unidad fundamental dijo que estaba pues, prácticamente formando todo el universo. Dijo, esta es la teoría del universo. ¿Quién dijo esto? Pues alguien que no se imaginó que por esa cosa pequeñita, años después, iban a pelearse los seres humanos por él. Es el señor Demócrito, el filósofo griego, que lo dijo hace más de 2.400 años. ¿Quién fuera a pensar que después de 2.400 años el ser humano está peleándose por quién controla esa pequeñez, que ni siquiera es lo más pequeño? Imagínese usted. Buenas noches.
Somos Pars Today. Encuéntranos en la web en parstoday.com/es, donde puede escuchar todos los programas en línea. También estamos en Instagram, en Pars Today Spanish. Y para quienes usan el correo electrónico, esta es nuestra dirección: vozdeiran@yahoo.com. Y pueden ver nuestros programas a través de YouTube en Voz de Persa en Español. ¡Les esperamos!
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy con ustedes para presentarles la programación del día de hoy, 15 del mes persa Bahman de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 3 de febrero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
Irán advierte al gobierno de Estados Unidos sobre cualquier precondición para volver al acuerdo nuclear. Precisa que si no se levantan las sanciones, seguirá reduciendo sus compromisos. En Estados Unidos, agresión policial contra una niña afroamericana de 9 años provoca nuevas protestas en la ciudad de Rochester, en el estado de Nueva York. Y Ecuador listo para las elecciones generales del próximo domingo. Los principales candidatos a la presidencia resaltan sus programas para llamar la atención de los votantes. Cordiales saludos desde nuestros estudios centrales en Irán. Bienvenidos a una nueva entrega informativa de noticias. Comenzamos. Irán enfatiza que no habrá ningún diálogo bilateral con Estados Unidos. Desde la Cancillería iraní declaran que Washington debe volver al pacto nuclear y derogar las presiones económicas.
Con el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, se habla en diferentes círculos de un posible diálogo entre Estados Unidos e Irán. Para Teherán, el único diálogo entre ambos países solo será posible en el contexto de las comisiones del Plan Integral de Acción Conjunta firmado entre Irán y el Grupo 5+1.
Esperamos a que Estados Unidos actúe, es decir, el levantamiento eficaz de las sanciones que fueron impuestas por el expresidente norteamericano Donald Trump. Queremos tener acceso a nuestros fondos, al intercambio del petróleo por las empresas y a la transferencia bancaria, así como al seguro de los barcos. Estados Unidos no solo se ha salido del plan integral de acción conjunta, sino que ha violado la resolución 2231 del Consejo de Seguridad.
Entre tanto, el canciller persa Mohammad Javad Zarif ha concedido una entrevista al canal CNN donde advirtió que Teherán, en virtud de un proyecto de ley aprobado por su parlamento, reduciría aún más sus compromisos con el pacto nuclear si Washington se niega a levantar las sanciones antes de finales de este febrero.
Esas medidas no serían una violación de nuestra parte del pacto, más bien serían parte de la reducción de nuestros compromisos, porque estos son compromisos que asumimos de manera voluntaria. Esas no serán expulsiones de los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, serían una reducción y limitación de las inspecciones de la agencia.
Conforme al proyecto de ley Acción Estratégica para Levantar las Sanciones, la Organización de Energía Atómica de Irán debe producir y almacenar anualmente al menos 120 kilogramos de uranio enriquecido al 20% en la planta nuclear de Fordo, entre otras medidas. En todo caso, Zarif llamó a la administración de Joe Biden a mostrar su buena fe al volver al pacto nuclear.
Ahora Estados Unidos debería volver a cumplir e Irán estará listo para responder de inmediato. La cuestión es si la nueva administración quiere seguir la vieja y fallida política de la administración Trump o no.
En julio de 2015, Irán y el Grupo 5+1, entonces integrado por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania, rubricaron el acuerdo nuclear. Sin embargo, en 2018, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró ilegalmente a su país del convenio internacional y reimpuso las sanciones, a lo que Irán respondió reduciendo gradualmente sus compromisos atómicos.
Irán anuncia un gran adelanto en su desarrollo aeroespacial, realiza con éxito el lanzamiento del portasatélites combinado Soljana, dotado de tecnología de motor de combustible sólido.
¡No da otras!
El Ministerio Iraní de Defensa indicó que el lanzamiento se realizó con objetivos investigativos. El portasatélites cuenta con el motor de combustible sólido más potente de Irán. Tiene dos etapas de propulsión de combustible sólido y una etapa de propulsión de combustible líquido. Es capaz de poner un satélite de hasta 200 kilómetros en una órbita de 500 kilómetros.
Estamos cumpliendo el proceso de investigación y sus pasos. El camino ha sido bien planificado. Este fue nuestro primer paso de investigación. En este lanzamiento, nuestro principal objetivo fue la certificación del vuelo del motor de combustible sólido.
Y en Haití, la mayor parte de las actividades quedaron paralizadas el lunes en las principales ciudades durante la primera jornada de huelga general promovida por sindicatos del transporte. Comercio, escuelas, administración pública y privada no funcionaron. El sector informal se vio afectado por esta medida. En medio de este paro general, el presidente Jovenel Moïse prometió una reforma constitucional con la que la diáspora haitiana puede volver y ser candidato a presidente. Las declaraciones del mandatario se produjeron un día después de que todo el país fuera escenario de protestas que pedían su salida del poder el 7 de febrero. Y protestas también en Estados Unidos tras la publicación de imágenes que mostraban a agentes de policía esposando y echando gas pimienta a una niña de 9 años, al parecer afroamericana. Con gritos de justicia, cientos de manifestantes marcharon hasta la estación de policía en la ciudad de Rochester, en Nueva York. Esto tras publicarse el video de la cámara corporal de los agentes que tiraron al suelo a la niña en la nieve, la esposaron y echaron gas pimienta. En las imágenes se ve a la mayor llorando, pidiendo ayuda a su padre. Los agentes dicen que respondían a una llamada por disturbios familiares, que la niña había dicho que quería suicidarse y matar a su madre. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denuncia el bloqueo de Estados Unidos contra su país. Dijo que su gobierno no escatimará esfuerzos para lidiar con las consecuencias de las sanciones.
En una entrevista concedida al portal brasileño Operamundi, el mandatario venezolano denunció que su país está sufriendo de uno de los embargos jamás experimentados por otro país en el mundo. Una guerra económica que, según dijo el mandatario, conllevó daños graves a la economía de su país.
Ha sancionado a la industria petrolera, a la industria del oro, a la criptomoneda, el petro, a toda la economía. Duramos 14 meses sin vender una gota de petróleo al mundo. Pasamos de 56 mil millones de dólares de ingreso anual a 700 millones de dólares el año 2020 que acaba de terminar.
Sostuvo que para combatir el embargo es fundamental el papel de la Asamblea Nacional. Sin embargo, lamentó que el anterior Parlamento, liderado por Juan Guaidó, no solo no ayudaba, sino que llamaba a más sanciones contra Venezuela.
Se han apropiado de miles de millones de dólares, y no estoy exagerando. Estados Unidos solamente dice el gobierno que les entregó 1.700 millones de dólares. Y con eso han comprado a lobbies. ¿Sabes que la política de Estados Unidos se mueve con los lobbies en Washington? Han contratado dos o tres lobbies muy poderosos.
El dirigente socialista dijo que ya, con la nueva Asamblea, hay más esperanzas para sacar al país de la crisis.
Ya la Asamblea Nacional cumple y cubre todo su espacio político. Ha empezado una nueva era, un nuevo ciclo, y es una realidad que Venezuela superó esa etapa.
Maduro afirmó que a pesar de las sanciones, Venezuela ha logrado tener la tasa de mortalidad más baja de América del Sur a causa de la COVID-19, e incluso presta ayuda a otras naciones como Brasil.
Uno tiene que poner las cosas ideológicas de lado, esa lucha ideológica entre el Trump de Brasil, Jair Bolsonaro, y nosotros, la izquierda. Bueno, en el momento de salvar vida, hay que ponerla de lado.
Respecto a los antivirales Carbativir y DR10, desarrollados por científicos venezolanos y con capacidades inhibitorias del virus SARS-CoV-2, Maduro dijo que está dispuesto a ponerlos a disposición de organizaciones científicas para la certificación de su efectividad. Sostuvo que estos antivirales serán puestos a la orden como un bien público global para el combate del COVID-19. Bajit Jodadadi, Hispanto Noticias.
Y Ecuador se prepara para los comicios generales a unos días de las elecciones en el país andino. Ya comenzó la distribución de papeletas electorales y la impresión de papeletas para el parlamentario al Parlamento andino.
Según el Consejo Nacional Electoral, los paquetes electorales están llegando a diferentes zonas y se está realizando la impresión de las papeletas para parlamentarios andinos, con lo que se despejan las dudas sobre un posible aplazamiento de las elecciones del próximo 7 de febrero. A su vez, los principales aspirantes a la presidencia de Ecuador intentan llamar la atención de los votantes, resaltando sus programas. El candidato correísta Andrés Arauz, quien según los sondeos se considera como el ganador en una primera vuelta, habla de una ayuda a los más vulnerables.
Nuestra propuesta es bastante sencilla. Nosotros estamos tomando la base de datos del registro social, en donde están muchas personas que han recibido, por ejemplo, el bono de desarrollo de humano en el pasado o la están recibiendo ahora, y además la estamos complementando con los formularios 1001 que están recorriendo el país nuestros brigadistas y están actualizando esa información, contándonos si tuvieron, por ejemplo, algún pariente que falleció durante la pandemia. Con esos criterios vamos a poder definir la lista final de las transferencias a las familias ecuatorianas.
El aspirante liberal Guillermo Lasso, que se perfila como el segundo candidato favorito, indicó que su prioridad será la vacunación de los ecuatorianos.
Nos hemos planteado una meta muy clara. En los primeros 100 días de gobierno deberán estar vacunados al menos 9 millones de ecuatorianos. Salvar Vidas está haciendo gestiones internacionales para poder traer vacunas y poder vacunar libremente a los ecuatorianos.
Por otra parte, el candidato por el movimiento indígena Pachacuti, Yacu Pérez, con sus simpatizantes participó en movilizaciones en diferentes ciudades del país y durante su recorrido habló de la propuesta de consulta popular para decidir sobre el futuro de la minería metálica en fuentes de agua y zonas de alta biodiversidad como páramos, humedales y territorios indígenas amazónicos.
¡Vamos a legislar!
A estas elecciones están convocados más de 13 millones de ecuatorianos, quienes acudirán a las urnas para elegir entre 16 binomios a su presidente y vicepresidente, a 137 miembros de la Asamblea y 5 representantes del Parlamento andino.
El grupo talibán afgano reitera su llamada a la salida de las tropas extranjeras de su país hasta mayo de este año, como se acordó con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La permanencia de las tropas más allá de lo acordado, ya sean tropas estadounidenses o de la OTAN, significa la continuación de la ocupación de Afganistán. Hemos luchado contra la ocupación durante 20 años, por lo tanto, en ese caso, estamos obligados a continuar nuestra lucha.
El grupo advirtió que reconsideraría el acuerdo con Estados Unidos si las fuerzas extranjeras no se retiran de Afganistán. También denunció que las fuerzas estadounidenses ayudan a los terroristas de Daesh a escapar de zonas bajo el control de los talibanes, transportándolos con helicópteros. Las declaraciones se realizan en una rueda de prensa en Teherán, Irán, donde llegó la delegación talibán para abordar el proceso de paz afgano con autoridades persas tras su estancamiento en Doha, Qatar. La Organización Mundial de la Salud exige al régimen de Israel poner fin a sus ataques contra la atención médica palestina. En su más reciente informe, el organismo reporta unas 60 agresiones contra el sector de la salud palestino. La mayoría de los incidentes, afirma el reporte, involucran violencia física contra trabajadores sanitarios, ambulancias, instituciones de salud. La Organización Mundial de la Salud también denuncia la obstrucción de soldados de Tel Aviv a la prestación de servicios de emergencia palestinos que han resultado heridos durante protestas contra la ocupación israelí. Pasamos a Yemen. El personal médico se congrega frente a las oficinas de Naciones Unidas en ese país en una protesta por los continuos cortes de suministro de combustibles. Los manifestantes exigen a la ONU que presione a Arabia Saudí, régimen que ha impuesto un embargo contra Yemen, para que permita entrar a buques de petróleo. Advierten que la escasez de combustible en los hospitales podría conducir a catástrofes humanitarias. En todo el país hay más de 5.000 pacientes que necesitan diálisis por varias veces a la semana. Hay muchos recién nacidos que necesitan dormir en incubadoras. Además están las operaciones de emergencia y los departamentos de cuidados intensivos. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sugirió redactar una nueva constitución civil para su país.
Quizás ha llegado el momento de que Turquía discuta una nueva constitución. Este trabajo debe realizarse ante los ojos de la gente y con la participación de todos sus representantes de manera transparente.
En un comentario inesperado, Erdogan dijo que si el gobernante Partido Justicia y Desarrollo llega a un consenso con su socio en la Alianza Popular, entonces es posible una acción para redactar una nueva constitución en el próximo periodo legislativo. Sostuvo que el texto que surja debe ser aprobado por el pueblo. Erdogan recordó que en las últimas constituciones del país, promulgadas en 1961 y 1982, fueron redactadas luego de golpes militares y contenían rastros indelebles de la tutela militar. 5 personas mueren, otras 15 resultan heridas a consecuencia de un ataque de miembros del grupo terrorista Al-Shabaab contra un hotel en Mogadiscio, la capital de Somalia. El domingo, 4 atacantes arremetieron contra el hotel Afrin e hicieron explotar granadas de mano y propulsadas por cohetes. El asedio al hotel terminó el lunes tras un tiroteo que duró casi 8 horas. Todos los terroristas murieron durante el asalto. Más de 100 civiles y un general fueron rescatados del hotel. Como era de esperar, Al-Shabaab asumió la responsabilidad del atentado. Y el Kremlin atribuye las protestas no autorizadas contra el encarcelamiento del opositor Alexei Navalny a gamberros y defiende la respuesta de las fuerzas del orden a sus actos provocativos e ilegales.
El portavoz del Kremlin tacha de inadmisible el comportamiento agresivo de los participantes en las recientes protestas antigubernamentales. Defendió que la policía actuó en el marco de la ley y subrayó que nadie obstaculizó el trabajo de la prensa.
Naturalmente, la policía está actuando, tomando las acciones necesarias. No puede existir conversación alguna con vándalos y provocadores. Deben sentir todo el peso de la ley.
El vocero de la presidencia rusa llamó a no evaluar de manera primitiva cada vídeo grabado de esas manifestaciones, mientras destacaba que no se puede juzgar las imágenes de la respuesta policial sin considerar qué es lo que provocó estas medidas. Además, desestimó las declaraciones de las autoridades estadounidenses sobre las marchas ilegales, señalando que Moscú no tomará en cuenta tales afirmaciones.
En cuanto a los comentarios de los funcionarios de Estados Unidos con respecto a nuestro país, con respecto a las protestas ilegales, repito, no estamos dispuestos a escuchar la opinión estadounidense sobre este asunto y no lo haremos.
Navalny fue arrestado el 17 de enero en el aeropuerto de Moscú cuando regresaba de Alemania. El opositor fue detenido por múltiples violaciones de su libertad condicional. Este lunes, la Fiscalía rusa expresó su apoyo al pedido de encarcelamiento de Navalny durante varios años hecho por los servicios penitenciarios del país por considerarlo legal y justificado. Alicia Afhami, con información de Minu Hussein-Sadeh, Hispan TV Noticias.
Y Chile recibió este domingo un segundo cargamento de casi 2 millones de la vacuna CoronaVac desarrollada por el laboratorio chino Sinovac. El cargamento fue recibido en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago por autoridades chilenas de salud. El arribo ocurrió 3 días después de que la primera carga de Sinovac llegó al país, completando así casi 4 millones de dosis del fármaco con las que el gobierno chileno planea alrededor de 4 millones de personas inyectarlas en pocos días. El objetivo es para que finales de marzo hayan sido vacunadas 5 millones de personas, principalmente adultos de más de 60 años y personal sanitario. Informes revelan que hasta el momento el número de muertos por el naufragio de 2 lanchas en Colombia aumentó a 14 personas. El incidente ocurrió cuando un grupo de unas 50 personas zarpó en 2 embarcaciones desde el muelle de Tumaco en el departamento de Nariño con destino a la vereda San José de Guayabo. En el recorrido por el río Mexicano, una de las embarcaciones naufragó, la segunda en un intento de rescate también se hundió. Los cuerpos de auxilio lograron rescatar con vida 35 personas, pero 14 murieron. 7 de ellas eran menores de edad. Astronautas de la NASA, Mike Hopkins y Victor Glover, protagonizaron una caminata espacial número 70 de la Expedición 64 en la Estación Espacial Internacional. Los astronautas instalaron una nueva batería de iones de litio en el Amazon P4 y actualizaron los equipos de video de alta definición. Esta ha sido la cuarta caminata espacial para Hopkins y segunda para Glover. Para este último fue la primera misión de vuelo desde que fuera seleccionado por la NASA. El 27 de enero, 2 astronautas de este organismo iniciaron la primera caminata espacial del 2021. Y cerramos aquí este bloque informativo. Gracias por acompañarnos.
Amigos, ponemos a su disposición nuestra biblioteca virtual. Allí encontrará una selección de libros sobre temas islámicos y otros. Disfrute de la lectura en parstoday.com/es.
Estimada audiencia, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar el especial titulado Abundancia de Bendiciones, con motivo del aniversario del nacimiento de Hazrat Fátima Zahra. Luego, el especial por la década del alba titulado Política y Religión en la República Islámica de Irán. Las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y cerramos la programación con el espacio Irán en la semana que pasó. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Hazrat Fátima, saludos sean para ella, abundancia de bendiciones.
En
En el nombre de Dios, el Omnipotente, saludos cordiales a todos ustedes, estimados radioyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Liu y quien les habla, Fahime Shoya, estamos aquí para presentarles este tema con motivo del aniversario del nacimiento de Hazrat Fátima, que esperamos sea de su agrado.
En este programa, preparado con motivo del nacimiento de la Hazrat de Fátima, saludos sean para ella, vamos a conocer más